Bendecimos el nombre del Señor y un día más bendecimos también la oportunidad que Dios nos da de compartir la palabra. Durante algunas semanas hemos estado en un paréntesis con este tema que llevamos predicando ya por 19 predicaciones. Has prendido mi corazón. Hemos estado tratando sobre el libro de Cantar y Cantares y sobre la belleza de la relación del esposo y la esposa que se refiere a la iglesia. Hemos tratado aspectos espirituales y aún incluso algunos aspectos físicos de esa relación. Pero ahora comenzamos de nuevo para terminar en los dos capítulos más hermosos y gloriosos de este pasaje. Porque hasta el capítulo 5 se está relatando muchos aspectos de la iglesia en su naturaleza carnal o natural y en sus aspectos naturales y almáticos y emocionales. Pero a partir del capítulo 6, 7 y terminando en el 8, se empieza a ver a la iglesia más madura, destacando los aspectos más espirituales de la misma. De hecho, nos quedamos en el capítulo 6 y en ese capítulo es el que vamos a comenzar a leer. Cantares capítulo 6, en el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. Hasta aquí fue el relato que dimos en la última de las predicaciones. Recuerda que la primera vez y la primera ocasión la iglesia se ausentó, el esposo también, y la iglesia desesperadamente lo buscó y fue dañada por cuanto no entendía el significado de lo que estaba buscando. Pero ya en este capítulo vemos que Dios ve un aspecto distinto en la iglesia, ve que su huerto es más maduro. Y entonces, igual que en el capítulo 2 se hace un relato de cómo el esposo ve a la iglesia y empieza a relatar cómo es, aquí en el capítulo 6 se hace lo mismo, se empieza a relatar cómo es la iglesia. Pero aquí ahora el relato de cómo es la iglesia o cómo es la esposa es un relato totalmente diferente al del capítulo 2. En el capítulo 2 se destacaban mucho los aspectos físicos o emocionales de la iglesia. Y en este relato, hablando de la doncella, se relatan los aspectos, diga conmigo, detrás del velo. Detrás del velo. Los aspectos del interior de la iglesia. Le damos la bienvenida a las personas que nos están escuchando a través de también el canal de televisión y de Radio Vida. Y como sabemos, estamos compartiendo juntos el mensaje también a través de ese medio, llegando a algunas otras ciudades, provincias y personas, a una audiencia que también escucha a través de este canal. Leemos entonces el capítulo 6 de Cantares en el versículo 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas, diga conmigo, detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Mire qué término usa, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventuradas, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Como dijimos, este es el relato maravilloso, excelente, fantástico de lo que es Cristo hablando de la iglesia. Y es un relato muy bello, muy precioso, porque hace una diferencia entre lo que es la iglesia o la doncella del capítulo 2 y la doncella del capítulo 6. Como dijimos, en algunos aspectos de la iglesia, en muchos momentos de la iglesia, a veces solamente estamos mirando lo que exteriormente es la iglesia. Y eso es lo que pasó en gran medida en el capítulo 2. El esposo vio las cosas que la iglesia representaban y cómo la iglesia lamentablemente solamente estaba enfocada en que se le dijera lo bella que es, lo hermosa que es, lo maravillosa que es. Pero ahora la iglesia es más madura, ha entendido otras cosas. Ahora sabe otras situaciones, conoce otros tiempos, sabe otros momentos, se da cuenta que ahora la relación con el esposo es diferente y entonces ahora la iglesia es alabada por otros aspectos. Diga conmigo, los aspectos de la vida interior. Los aspectos de la vida interior de la iglesia. Déjenme que les explique algo. Aparece en el versículo 2 el término huerto, porque vuelve a ser siempre el lugar o como puede ser la referencia a la relación más genuina que existió, la relación en Edén. Y por eso en gran medida, siempre que se alude a una relación de madurez, se habla del huerto. Porque en el huerto la relación no fue física, la relación fue espiritual. Déjenme que les explique algo. La búsqueda de la iglesia es por revelación y no por insistencia. Hay gente que insiste mucho, pero no encuentra a Dios. Y hay gente que tiene revelación de quién es Dios y lo encuentra. La restauración no va a ser por experiencia, va a ser por revelación. La restauración de la relación de Dios con su iglesia o la iglesia con Dios no se va a basar en las experiencias de antaño, se va a basar en la revelación de quién es Dios y lo que Él desea hacer. La desesperación no le va a revelar más cosas a la iglesia. La ansiedad no le va a ofrecer más cosas a la iglesia. La única manera para que la iglesia pueda encontrarse con Dios se llama devoción, piedad, santidad, pureza. Digo conmigo, la iglesia detrás del velo. Recuerda que en el versículo 7 aparece ese término, detrás de tu velo. Eso habla del lugar santísimo. En el capítulo 2, todos los aspectos son de atrio, algún aspecto del lugar santo. Pero en el capítulo 6, los aspectos son del lugar santísimo, de los que hay detrás del velo. Esa es la iglesia que ya no está en el atrio, es la iglesia que está detrás del velo. Es la iglesia madura, santificada, que tiene un nivel de relación profunda e íntima con Dios. Los huertos, bíblicamente, basado en el huerto de Edén, son espacios de relación. Porque el huerto es el lugar que Dios escogió para encontrarse con su creación. Él se paseaba en la brisa de la mañana en el huerto, porque el huerto era el espacio de la relación. Es un espacio de oportunidades donde desciende, sin lugar a dudas, la presencia de Dios. Aquí, en el capítulo 6, Dios está diciéndole a la iglesia, yo quiero volver a encontrarme contigo en un espacio de relación. Yo quiero que tú aprendas a tener una relación íntima y profunda conmigo. Y eso no se va a basar en que tú insistas mucho. Eso no se logra en que tú tengas mucha ansiedad de buscarme. Eso se logra con santidad, con santificación. Se logra con pureza, con intimidad, con devoción. Ayer pude ver una película porque necesitaba verla para ver si la aconsejábamos en el blog. Es una película difícil, extraña, pero una película llena de muchos significados. La pusimos en el blog, se llama La Isla, es una película rusa que habla de un hombre muy extraño. de un pequeño ermitaño, un hombre que comete un grave pecado, un error muy grave, y por causa de su condenación y su culpabilidad se recluye en una isla por 35, 40 años. Pero dentro de esa reclusión es un hombre que Dios le da una revelación, y él vive dentro de una comunidad de cristianos ortodoxos que hacen un montón de rituales, pero él vive ajeno a los rituales porque él tiene una relación con Dios. ¿Y qué pasa? Él puede estar en los lugares donde están en los rituales y él percibe que aunque ellos están en los rituales, él tiene una relación distinta con Dios. La película es muy entrañable, aparentemente es rara al principio, pero tiene un final realmente muy extraordinario. Porque él además es un hombre que en la película muestra que tiene ciertos dones de profecía y demás. ¿Por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones la gente cree que para llegar a Dios hay que insistir mucho. O que para llegar a Dios hay que andar en ciertos rituales, o hay que hacer ciertas cosas. Y la gente cree que la restauración de la relación va a llegar por desesperación, por ansiedad. Pero no, la relación, la visitación de Dios va a venir por devoción, por piedad y por santificación. No es el que más insiste el que va a ver a Dios, sino el que es más santo. No es el que más ansiedad tiene por conocer a Dios, sino el que es y tiene la capacidad de tener más devoción con el Señor. Eso es lo que aquí está hablando. Está hablando que ahora el esposo está descendiendo al huerto y quiere ver cómo es la iglesia que ve ahora. Y el capítulo es un pasaje muy profético de cómo está la iglesia en ese tiempo. De cómo la iglesia ha madurado para entender cómo hay que relacionarse con Dios en este tiempo. Cuando tú ves a la iglesia de Cantares en el capítulo 2, ves una iglesia natural y carnal, donde su única preocupación es la necesidad que tiene de ser identificada por Dios. Qué guapa, qué hermosa, qué bella, morena eres, no te preocupes. Recuerda todos esos pasajes, donde todo el tiempo hay que subirle la estima a la doncellita. Y todo el tiempo Dios le está subiendo la estima a la doncellita. Salomón le está diciendo cosas bonitas a la pobre doncellita. Pero pasan los días, pasan los años, y entonces Salomón se da cuenta que la doncellita tiene que crecer y madurar. Pero la doncellita quiere que Salomón esté solo con él. Y entonces Salomón se va y le dice, doncella, ocupa tu lugar en el reino. Y entonces él se va ella intenta buscarle a él y no lo halla hasta que él se deja hallar. Y aparece el capítulo 6, donde aparece el examen final de Salomón con la doncella. Para discernir si entre todas las mujeres que tiene, ahí menciona en el capítulo 8, 60 son las reinas, 80 las concubinas y doncellas sin número. Como diciendo, a ver si entre todas, de verdad, definitivamente, tú, la iglesia, eres la escogida y la perfecta. Entonces, esto es para usted también. Porque ahora depende mi relación con Dios, no de los aspectos físicos o de los formalismos o de la belleza que seamos para Dios. Ahora ya no es solamente lo bonito y lo hermoso que parezcamos para Dios. Ahora tenemos que saber qué hay detrás del velo, qué hay detrás del corazón, cuáles son nuestras actitudes. A ver si cuando de verdad nos quitemos el velo seguimos siendo bellos. Porque está haciendo referencia a una doncellita que se viste con un montón de ornamentos, que aparece muy bella, muy ornamentada, pero tiene un velo. Y mientras tiene el velo y todo lo demás está cubierto, se ve bella. Pero Dios dice, voy a quitarte el velo a ver si es de verdad hay belleza en ti. O como Dios quiere decirle a usted hoy, a esta casa, a las personas que nos escuchan y a usted como individuo. Vamos a ver si es verdad que usted es bello detrás del velo. Vamos a verlo. En los sitios del Espíritu se aprecia a la gente del Espíritu. En los lugares del Espíritu aparecemos ser lo que realmente somos. En los lugares de la carne, toda la apariencia no revela lo que somos, es solo apariencia. La religión es especialista en ornamentar vidas, pero nada más. Pero llega un día donde nosotros, en el huerto de Dios, en los lugares de intimidad con Dios, se nos ve como somos. Entonces, no hay posibilidades ni a la falsedad, ni a la hipocresía, ni a poder ponernos máscaras, porque se nos va a quitar el velo. Él puede hablar bien de la iglesia que puede conocer, pero no va a hablar bien de la iglesia que no se deja conocer. Te lo vuelvo a repetir. Él va a hablar bien, va a hablar bonitas cosas de la iglesia que puede conocer, pero no va a hablar bien de la casa, de la iglesia que no se deja conocer. El vocabulario de Dios para los íntimos es de honra, pero el vocabulario de Dios para los religiosos es de reproche. La belleza de la iglesia ya no es la identidad de la iglesia, lo bonita, ornamentada que está. La belleza del tiempo final para la iglesia va a ser las actitudes de la iglesia con Dios. Las actitudes que manifieste la iglesia con respecto a Dios. Por eso aquí, cuando Cristo, el esposo, en Cantares, habla de la doncella, de la novia, de la esposa, empieza a mencionar aspectos distintos al capítulo 2. De momento, mire, dice aquí, hermosa eres tú, versículo 4, como Tirsa y deseada como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Yo no sé si eso puede ser un buen piropo para una mujer. Que tú le digas a una mujer, qué hermosa eres, como ejército imponente. Tú dices, oye, ¿qué piropo es ese? ¿Qué piropo extraño es ese? Que a mí el esposo me diga que soy hermosa e imponente como un ejército. Porque en realidad, en el término Tirsa, en el término Jerusalén y en el término ejército, hay una representación de la actitud. Le voy a explicar por qué. En Tirsa era el lugar donde estaba el palacio del rey Salomón. En Tirsa. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y el ejército es la gloria de todo soberano. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de las actitudes de la iglesia. Porque está hablando de Tirsa, que se refiere a la iglesia, al templo, que facilita que Dios reine. Está hablando de Jerusalén, que está hablando de la gloria de un gran rey. Y está hablando de un ejército ordenado e imponente, que cuando se muestra ordenado, y habla de la soberanía y de la sujeción de la iglesia con el soberano. Entonces, no está refiriéndose a la belleza de la iglesia, sino a las actitudes de la iglesia. Está diciendo el Señor, me gusta porque yo veo que en ti está el carácter de levantar al rey. Me gusta que la esposa le encanta honrar al rey. Y me gusta que tú eres como un ejército imponente, sujeto, preparado para mis mandamientos y mis órdenes. Listo para lo que yo pueda decirte que debes de hacer. Entonces está hablando de las actitudes de la iglesia, no de la belleza de la iglesia. ¡Ay, qué bonita es la iglesia! ¡Qué bien adora, qué bien canta, qué bien predican, qué bien están, qué bien se lo pasa a la iglesia! No, aquí no es la iglesia que se lo pasa bien. Aquí es la iglesia que honra al rey, levanta al rey, obedece al rey y se sujeta al rey. Por eso aquí hay una manifestación de la representación de lo que la iglesia debe ser para el rey. La belleza de la iglesia se obtiene por el rey. La belleza de la iglesia es la actitud que tenemos ante el rey. Y la belleza de la iglesia es el orden y la obediencia que le debemos al rey. Esto es una pequeña representación de la actitud que se necesita. Dios a usted no lo ve bello hoy. Lo que Dios quiere ver es la belleza de su actitud. Dios no le impresiona cuánto usted canta, ni cómo usted sirve, ni cómo se ve cuando adora, ni qué bonito se ve en la revelación que usted habla, ni qué bonito enseña, ni qué bien que testifica, ni bien que predica. Dios está diciendo, déjame que pase el velo y mire tu actitud. Quiero saber cómo es tu actitud con respecto a mí. A ver si en tu vida florece la actitud de honra al rey. Quiero ver si en tu vida está Tirsa en primer lugar, o lo que es lo mismo, la ciudad del rey. Quiero ver si eres un ejército imponente dispuesto a obedecerme en lo que sea necesario. Miren, hay momentos donde uno le tiene que decir al rey, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga, pero Señor, por favor, déjame que yo haga esto. Pero hay momentos donde Dios te dice, tus opiniones son muy bonitas, son muy válidas, pero ¿tú me quieres obedecer o no me quieres obedecer? ¿Quieres hacer lo que yo te digo? ¿Tú eres un ejército imponente? ¿O eres un montón de gente sublevada protestando ante el rey porque no le gusta lo que se hace? Yo estaba intentando ver en la figura del imponente ejército a esos países orientales. Usted sabe que los orientales tienen una gran cualidad, son muy disciplinados. Y usted ve esos imponentes ejércitos en China. ¿Te ha visto alguna vez alguna imagen de los ejércitos en China? Es impresionante. Allí ninguno se rasca. Si están todos allí, mire, eso es milimétrico. Cuando ellos desfilan y levantan la pierna, eso es, ninguno sobresale. Ahora mire usted si hiciéramos un ejército latino. ¿Por qué usted se ríe? Porque yo me imagino en el ejército de nuestros pueblos, el que se rasca, el que se toca, el que se da, el que se le cayó, el que cuando en la mili iba uno y iba contra pie de los demás. Todo por la falta de entrenamiento, por la falta de disciplina, porque esas naciones orientales son muy disciplinadas. Se les enseña para acudir obedeciendo, se les enseña para el orden. Pero a nosotros no se nos ha enseñado para eso. Entonces yo me imagino cuando el rey se asoma y Cristo se asoma y ve a la iglesia, ¿qué ve? Un ejército imponente. A ver, piense usted qué ve. Vamos a dejarlo así. Porque yo creo que a veces lo que ve es un ejército donde cada uno va por libre. Donde estamos uno por acá, el otro por este lado, este haciendo lo que quiere, este que no me gusta, este que sí, uno que se quita la gorra, otro que no le va, otro que quiere el mando, otro que porque yo soy general y yo no soy teniente, y porque yo soy sargento y no soy capitán. Y si se asoma Dios y mire y dice, a ver, mi ejército imponente. Pero aquí dice que llegarán los días que la iglesia será alabada por la actitud. Y que llegarán los días donde Dios va a tener un ejército imponente. Aquí lo dice. Imponente como ejército en orden. Qué tremendo. Fíjese qué manera califica Dios la actitud. Por eso aquí hay una manifestación de la victoria de Dios en la gente, una manifestación del orden de Dios en la gente, una manifestación de la sujeción de Dios en la gente. Aquí la iglesia ya no es una casita caprichosa. Aquí ya no es la iglesia que ve que está en el palacio del rey en sus caprichos. Aquí es la iglesia que está en el palacio del rey para hacer grande al rey. Aquí es la iglesia que está en el palacio del rey para que el rey reine. Aquí es la iglesia que está en el palacio del rey para satisfacer la demanda del rey. No es la doncellita que está en el palacio del rey. Ahora tráeme agua, ahora tráeme esto, como la doncellita o como el muchachito caprichoso que ahora como es reina, que le sirvan también a él. Esa es la madurez de la iglesia. Así es como ahora él ve y dice, wow, ¿cómo ha cambiado la iglesia? Su naturaleza y actitud es diferente. ¿Qué distinta es esta iglesia? Esta no es una iglesia desordenada y caprichosa. Esta no es una iglesia alabándose a sí mismo. Esta no es una iglesia ornamentada solamente. Esta iglesia, cuando le descubres el velo, ves la actitud que tiene. Dice Dios, voy a descubrir el velo. Voy a quitarle a la gente el velito para que se vea bien. La importancia de esta iglesia es la satisfacción y la gloria del Rey. Eso es lo importante de esta iglesia. Eso es lo más bello que tiene esta iglesia. Que la esposa ha madurado en la manera en que satisface las demandas del Rey. Mire usted qué sensiblemente caprichosos somos como cristianos. Qué espíritu de renuncia tan pobre que tenemos. Qué nivel tan bajo de capacidad de sacrificio que tenemos. Cualquier cosa es una queja, cualquier cosa es un problema, cualquier cosa es una insatisfacción. Yo reconozco que somos los españoles muy quejicas y que tenemos un gran nivel de insatisfacción ante las cosas, muy grande insatisfacción. Esa película que yo estaba ayer viendo muestra ese hombre ermitaño que duerme entre carbón. Y hay una imagen muy curiosa, no le quiero contar la película toda, pero hay una imagen muy curiosa porque él le profetiza al sacerdote o al obispo ortodoxo que se le va a quemar la casa. Le manda un leño así y él no sabe qué es eso. Y entonces el sacerdote ortodoxo tiene que irse a su casa a vivir y cuando llega allí el hombre va con su cobija, con su manta y va con sus botas nuevas. Y entonces cuando llega allí, vengo a quedarme contigo, dice el otro, bueno, aquí está, bienvenido. Y dice, ¿dónde está la cama? Dice, esta es la cama, los carbones. Dice, entonces es curioso la diferencia, cómo se ve la religión insatisfecha y la relación. El hombre manifiesta ese estado donde hay renuncia, donde no importa. Todo el tiempo cuando el hombre habla, ¿sabe lo único que dice? Salmos. Él contesta con salmos y con palabra de Dios. Le hablan y él solo contesta salmos. Canta el Salmo 1, el Salmo 51. Me gustó mucho por eso. Una película difícil de entender para el que no tiene un poco de mente. Pero está lleno de símbolos la película. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está esa casa espiritual? ¿Somos maduros ya? ¿Reconocemos delante de Dios nuestra dependencia total de Él? ¿O seguimos siendo una casa terriblemente caprichosa? Las mayores virtudes de la iglesia no van a ser sus caprichos, van a ser sus actitudes. Cuando el esposo empieza a relatar cómo es la esposa, viene al capítulo 5, 6 y 7 y relata cuatro aspectos de la iglesia. Dice aquí, aparta tus ojos de delante de mí porque ellos me vencieron. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas. Dice que no hay estéril en ellos, me gusta. Dice tus mejillas. Menciona cuatro elementos del rostro. Dijimos que la primera mención a la iglesia tiene que ver con la actitud. Eres como Tirsa, eres como Jerusalén, eres como un ejército imponente. Pero ahora cuando veo en tu cara cuatro cosas muy importantes. Veo tus ojos, veo tus cabellos, veo tus dientes y veo tus mejillas. Lo primero, los ojos representan el poder del amor. El poder del amor. En los ojos se puede ver si la gente ama o no ama. Por eso dice, no puedo resistir tu mirada. Sé que cuando me miras con un amor tan grande que no resisto el nivel de tu amor. Así lo dice. Aparta tus ojos delante de mí porque ellos me vencieron. O sea, tu amor me ha vencido. Fíjese qué curioso que Cristo, que es capaz de amar a ese nivel, está diciéndole a la iglesia, wow, ¿cómo has aprendido a amar como yo? Entonces lo primero es el símbolo del amor. Número uno, la primera señal de madurez. ¿Cuál es? Amar. Ay, pastor, es que este hermano, ay, es que esta hermanita, es que esta persona, es que esta mujer, es que este hombre, ay, es que me cae mal. El amor cubrirá, ¿qué dice? Multitud de fallas. En el amor las cosas son distintas, en el amor las cosas son diferentes. Estos días hablaba con una persona que le nació un niño, y el niño cuando nació, yo tengo que reconocer, porque nació muy hinchado, porque nació con muchas situaciones, no nació como muy bello, más bien nació no bello, vamos a decir así. Yo hablaba con la mamá estos días y la mamá me decía, ay pastor, me dice, la verdad que cuando mi niño nació yo lo veía bellísimo, precioso, ay, no tenía ojos para verlo de otra manera, pero ahora cuando me pongo a mirar las fotos y me pongo a mirar digo, Dios mío, qué feo, así dijo la madre, ay, qué feo que nació. Dice, es que mi mirada era irreal. A ver, ¿por qué era irreal la mirada? Porque miraba como qué, como madre. Entonces, pues el amor la vencía. El amor vencía la razón, el amor vencía la verdad, el amor vencía la realidad, ¿o no? ¡Ay, qué hermoso es mi hijo! Esa no era la realidad, pero el amor vencía la realidad. Y es aquí lo que está diciendo, el poder del amor. ¿Dónde Dios ha visto que la iglesia ha madurado? En la manera como le ama. ¿Cómo le ama? La segunda cosa, los cabellos. Los cabellos hablan siempre en la Biblia de consagración. Recuerde que los cabellos son una señal de los nazareos. Entonces, el nivel de la consagración es el segundo nivel de la madurez. La consagración. El poder de la consagración. De que tus cabellos... Es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Está hablando Galaad, que es una ciudad, una zona donde hay restauración, sanidad. Y está hablando del poder de la consagración que es capaz de restaurar, de establecer, de edificar. Entonces está hablando de dónde podemos ver que la iglesia ha cambiado en su consagración. Ay, no sé si ir a la iglesia hoy, es que hoy hay partido, no es que hoy hay fútbol, no, yo es que estoy, hoy es que está tarde la cosa, no es que hoy no me apetece. ¿Dónde tú ves la madurez de la gente? En su nivel de consagración, en el nivel de su compromiso con Dios. No tienen que pensarse las cosas. Yo creo que ir a la casa de Dios no hay que pensárselo. Cuando uno ya tiene una madurez, no hay que pensarse nada. Eso ya se da por hecho. Cuando uno es maduro, ya se da por hecho los actos maduros. Cuando uno es niño, es caprichoso como los niños. Apetece y no apetece. ¿Me gusta o no me gusta? Ah, yo no, yo sí. Pusimos un vídeo del concierto de Hilson en Madrid el sábado, día 10. Yo me alegré, porque bueno, no era Hilson, era Rubén Morgan y unos muchachitos. Porque Hilson no vino, lo que vino fue uno solo de Hilson y el resto eran unos muchachitos, desconocidos, todos. Lo único que vino fue uno de los que sí, es uno de los líderes y de los que más canciones ha compuesto. Pero Hilson, como todo ahora es Hilson y es bonito y suena bien. Me gustó, yo vi el vídeo y ahí en YouTube hay como ya 7,587 vídeos. Juan de los Palotes que saca uno, el otro para acá, entonces todo el mundo con sus pequeños móviles grabando vídeos y los suben a YouTube. Pero pude encontrar uno que revela la última canción que cantaron. La canción que cantaron es toma, tómalo, toma. Y entonces yo vi a 15, 20 mil personas, que es lo que se ve allí, gritando y saltando. Toma, tómalo, toma, tómalo. Tomate o qué es lo que hay que tomar. Entonces me llamó la atención en la parte final. Cuando termina ya de cantar la canción, todo el mundo gritando, ¡wow! Es típico sonido de un concierto en directo. Que si tú no sabes que es Hilson, puede ser que sea Madonna, puede ser que sea Shakira, puede ser que sea Juan de los Palotes, porque todos los conciertos, sean cristianos o no cristianos, tienen los mismos formatos. Y curioso, ¿cómo termina el concierto? Termina el concierto con el hombre este que es el que dirigía, que es un hombre que, la verdad, Dios lo usa mucho en canciones muy bellas que Dios le da, pero me llamó la atención cómo se despidió. ¡Amén! Y suena así el aplauso. ¡Ah! Y entonces dice el hombre así, ¡buenas noches! ¡Chao! Y se fue. Y yo dije, wow. Oye, ni Dios te bendiga, ni Shalom, ni la paz de Dios, la bendición. No, buenas noches, chao. Y se despidieron, apagaron la luz y se salen. Y toda la gente, oh, me imagino que otra, otra, otra. Eso no sale. Yo digo, ¿cuál es la manifestación de la madurez? ¿Gente gritando? No, después de ahí, ¿cuántos de los que gritaron ahí el domingo fueron a la iglesia? ¿O el domingo fueron a servir en la iglesia? Porque si el sábado llegaron, el concierto fue tarde y terminó 1 o 2 de la mañana y hubo gente que llegó a su casa a las 3 de la mañana y a las 8 había reunión o a las 9 en algunas iglesias, ¿estuvieron ahí? Eso es lo que yo pregunto. La madurez no es gritar en un concierto. La madurez es responsabilidad en lo que yo tengo que hacer. Yo siempre he dicho lo mismo. Si yo un sábado me voy a dar una vuelta y llego a las 3 de la mañana a mi casa, ¿qué culpa tiene Dios que el domingo yo no vaya a la iglesia? Yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Y debo ser responsable de lo que yo hago. Por eso es que yo, desde hace muchos años, yo y mi casa, hemos entendido que el sábado nos acostamos temprano, por una poderosa razón, porque el domingo es el día de Dios. Ahora, pastor, ¿usted está criticando el concierto? No, está ahí puesto en el blog incluso. Y además dice, valore usted mismo, cada uno valore. Como yo decía ahí, o como decían los muchachos cuando escribieron, lo importante es, de esta experiencia, ¿qué cosa el pueblo de Dios saca? ¿Qué podemos? ¿Qué sirve para edificar al pueblo de Dios esto? Esperemos que esto sea el comienzo de cosas mucho más profundas de Dios con nosotros, más que gritar. A 45 euros la entrada VIP. ¿Sabe usted que para colmo a ellos no los trajo ningún cristiano? Los trajo una empresa, no cristianos, Ellos no fueron traídos por un grupo cristiano, ellos fueron traídos por un grupo de empresas en que se unieron algunas iglesias y respaldaron algunas congregaciones, pero fue traído por una empresa secular, porque ellos tienen un nivel de contratos con empresas discográficas. Y yo digo, Señor, la madurez, ¿dónde la vemos? ¿Dónde vemos madurez en la iglesia? La madurez se ve en el nivel de nuestro compromiso y consagración. No en la alabanza, no en el canto, no en la predicación, no en los campamentos, no en los retiros. Mire, el compromiso de la iglesia no se ve en un retiro. El compromiso de la iglesia se ve mañana limpiando. Se ve el domingo en un discipulado. Se ve a las 8 de la mañana en la oración. A las 6 de la mañana en un tiempo de oración y ayuno. Ahí tú ves el nivel de compromiso y madurez de la iglesia. Es lo que Dios está diciendo aquí. ¡Qué hermoso es tu cabello! Porque me di cuenta que te honra, tu consagración te honra. Es largo, no lo has cortado como Sansón. Lo tienes largo. Ahí lo dice. Tu cabello es como manada de cabras, bien largo. Hay un gran nivel de consagración en ti. Me encanta, iglesia, que estás consagrada a mí. Número 3, tus dientes, me encanta. Eso se llama capacidad de asimilación. Con los dientes, ¿qué se hace? Se come, se mastica. Eso se llama madurez, capacidad de asimilar. Eso se llama madurez para capacidad de comer. Los niños no mastican. Son los mayores los que mastican. A los niños se les da papilla. A los mayores se les da cosas que pueden masticar, dientes, habla de madurez y habla de que no son estériles o lo que es lo mismo, lo que comen produce fruto, no se queda ahí, no son devoradores de mensajes, sino son personas que comen y mastican lo que reciben, eso es madurez. Entonces a mí me sirven eventos, conciertos, gloria a Dios que haya 10.000 conciertos todos los días. Pero a mí lo que me sirve, lo que Dios va a mirar es las actitudes, la responsabilidad, la consagración, la madurez, el nivel de asimilar. Dice Dios, qué linda y bella es mi esposa. ¡Oh, qué lindos ojos! Me miras con un amor entrañable. No puedo ni sostenerte la mirada porque me vences con el amor, le dice Dios a la iglesia. Bellísimo. Dice, qué lindo cabello tiene. Te lo veo largo, hermoso. Me llena de honra ver qué consagrado estás. ¡Ah, iglesia! ¡Qué dientes tan hermoso tiene! Parejitos todos. Eres capaz de asimilar. Dice, y en ti no hay esterilidad. ¡Oh! Eso es madurez, hijos. Y dice ahí, qué hermoso tus mejillas. Dice ahí, detrás del velo. Diga conmigo, la belleza detrás del velo. Esa es la belleza que Dios busca de la iglesia del tiempo final, de la iglesia madura. La belleza detrás del velo, no de lo que se ve, detrás del velo. Hay que saber lo que sucede cuando tú estás en un escenario y 15.000 personas te están gritando. Hay que saber cómo tú estás detrás del velo. A mí lo que me asombra es el espíritu de manifestar madurez en la iglesia del tiempo final. Y lo que me asombra es que creo que queda un poquito todavía para ver esta madurez. Para ver este tipo de casa. Decir, wow, cómo mira, qué consagración, cómo asimila, cómo se come todo lo de Dios. No hay esterilidad, lo come bien, no vomita las cosas, qué lindo. Wow, mira la belleza detrás del velo, mira qué corazón, qué intención tiene esa gente, qué bello. La belleza escondida, la belleza interior, la belleza del espíritu, y digo conmigo, la belleza detrás del velo. Esa es la descripción más preciosa en Cantares de la Madurez. La belleza que hay detrás del velo. Porque ahora muchas cosas tienen un velo. Y ahora nos encargamos mucho de tapar para que no se vea lo que hay detrás. Y nos encargamos de tapar en las iglesias las cosas que están mal. Pero dice que llegará un día que todo será expuesto. Ya no necesitas que se te diga y que se te alimente la identidad. ¡Qué bonita y hermosa eres! ¡Qué preciosa mi iglesia! ¡Qué bonito los cristianos que solo necesitan que le digan qué bonitos que son y qué buenos para que vengan a la iglesia! Usted es una persona extraordinaria, ¿eh? Miren, si yo predicara siempre así, ¡qué gente linda esta, eh! Usted es un hombre maravilloso, Dios lo va a usar. Usted es fantástico, usted es muy bueno, Dios le va a dar mucho sueño, usted va a ser muy bendecido, todo le va a ir bien. Oye, predicar así es más fácil, es bonito, pero así se le predica a los niños, que necesitan que le digas qué guapos que son para que se lo crean. Miren, amado, usted no me tiene que decir a mí que soy guapo, yo sé que lo soy. Hoy ha dicho un futbolista, la gente me tiene envidia porque soy guapo, rico y no sé qué más ha dicho, pero ha dicho guapo y rico. ¿Será que es guapo y rico? Yo no necesito que usted me diga que soy guapo, porque mi identidad, yo ya sé dónde está. Yo sé que lo más importante para mí no es lo que usted opina de mí, sino lo que Dios opina de mí. Y lo que Dios opina de mí, yo ya lo sé lo que opina. Que me falta mucho, que necesito mucho que cambiar. Que hay muchas cosas en mí que tienen que cambiar, pero que Él me ama, que me escogió, que me eligió. Ahora, ¿qué necesita un niño? ¡Mamá! ¡Estoy guapa! Cuando tu hija con 15, 16 años sale con todos los moños para arriba y para abajo, se dice, ¡mamá, sí! No le digas que no. Como le digas que no, se viene abajo. Tienes que decirle que está linda. Porque como le digas que no está linda, como le pongas una cara diciendo, ¿no crees que estás puesto mucho de esto y mucho aquí y mucho allá? Estás un poco recargada. Porque los chicos al principio se ponen muy recargados. Luego se dan cuenta que la belleza es algo más que solamente recargamientos. ¿Pero qué necesita un chico? Todo el tiempo necesita que se le afirme. Pero cuando uno es maduro, ya no hay que decirle a la gente qué guapa vas, qué linda, qué maravillosa y qué preciosa. Tú ya no basas tu identidad ni tu ánimo en que se alimente tu ego o tus ornamentos. Tú necesitas que se te anime en la misión y el propósito de tu vida. La madurez distingue entre identidad y misión. Y el maduro no necesita que se le diga lo bello que es, sino que se le diga qué es lo que tiene que hacer, que son cosas distintas. El esposo no sale a la calle todos los días y todas las mañanas con el mono de trabajo, le dice a la esposa, muy bien para trabajar. Porque el mono de trabajo, el mameluco, como le quiere usted llamar, no sé cómo se llama en algunas naciones, la ropa de trabajo es para qué, para trabajar, no para lucir. Entonces, tú no necesitas que tu esposa te diga lo guapo que vas. Tú lo que necesitas es trabajar y usarla. Y si tu esposa ve y viene con la ropa que no has manchado y no has usado, después te dice, ¿tú fuiste a trabajar? ¿O fuiste a un desfile de modelos? Si el pintor viene con un mono, una ropa de trabajo y no tiene manchas de pintura, ¿es que habrá qué? Pintado poco. Pero si viene todo manchado de pintura y viene las uñas manchadas y el pelo y la cara, ¿es porque qué? Porque hizo lo que tuvo que hacer. Y la esposa se siente satisfecha de una persona que cumple su función. Así es Jesucristo con nosotros. La satisfacción de Dios con la iglesia no es tu belleza, es la misión que tú cumples. Esa es. El esposo ve más cosas. Y tú, la esposa, cuando eres madura, muestras más cosas. Hay mucho infantilismo en la iglesia. Mucha necesidad que se nos digan cosas bonitas. Estos días estaba leyendo un artículo de un pastor que tiene una iglesia muy grande donde no le gusta mucho hablar de la palabra pecado, porque dice que ya para malas noticias ya está el mundo lleno y que para hablarle a la gente de pecado es mejor hablarle de las cosas buenas de Dios. Y yo digo, oh, qué lindo, yo quiero una iglesia así, que me digan que todo está bueno y que Dios va a cumplir mi sueño y que me va a dar todo lo que yo necesito. Y le están hablando bastante duro a este hombre, diciéndole, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué usted? No, es que ya la vida y ya es demasiado. Yo estoy aquí en el mundo para darle a la gente ánimo. Bueno, entonces a mí me tocará decirle a la gente las cosas que están mal. Bueno, ¿será que su misión es las cosas bellas? Y a mí mi misión será decirle a la iglesia que es muy infantil. ¿Qué tal si tú tuvieras unos padres que siempre te dicen que todo está bien? ¿Tú crees que te ayudarían? Si tus padres te dicen, ah, no importa, hijo, no fuiste a esa clase hoy. Ay, no importa, mañana lo harás mejor. ¿Qué tal, cómo fue el examen? No me presenté, mamá, no tenía ganas. Ay, es verdad, hijo, es que a veces nos dan ganas de examinarse. No te preocupes, la evaluación que viene lo harás mejor. Oye, me gustaría tener papás así, que me comprenden. Papá, me comprendes. No, papá y mamá, cuando se trata de responsabilidad, no comprenden, exigen. Entonces el infantilismo es justamente eso. Es simplemente las personas que se niegan a cumplir responsabilidades. Qué pena que algunos siguen pensando que hacer lo que le da la gana y hacer lo que uno quiere va a ser siempre así. Eso no siempre será así. Diga conmigo, no siempre vas a comer chucherías. Pasa el tiempo de las chucherías también. ¿A que sí? ¿A que sí? A mí me gusta mucho cuando veo a las quinceañeras, 17añeras, 18añeras, 20añeras, 21añeras, 22añeras, que se paran en los lugares donde venden chucherías y los cuchiflitos estos de los chiquitos. Y tú les ves que se compran unos bolsones así. Y están ahí comiendo. Y yo digo, Dios mío. ¿Cuándo se darán cuenta que pasó la época de eso? ¿Cuándo se darán cuenta que ya no es eso? ¿Tú te imaginas que mi esposa Marisu, que tiene 25 años, tú la ves ahora en la esquina, yendo para allá, pasándose a una tienda de cuchiflitos de esto, comprarse una bolsa así, diciéndole, ¡ay, mi amor, es que me apetecía! Y digo, bueno, mi amor, pero tú sabes. Y le, ¡ay, no, mira, mira! Y haciendo con el chicle. ¿Tú te imaginas? Yo le diría, mi amor, no te pega esto ya. Esto no es de tu edad ya. Esto, Un día de locura puede ser, pero esto no es lo que te pega. Tú ya tienes que madurar. La iglesia madura aprecia que tiene un Dios maduro. La iglesia inmadura se enoja con un Dios que es maduro. Y aquí es Dios tan contento de que por fin tiene una iglesia madura. Cabello, tiene las mejillas, tiene el rostro, tiene los ojos, tiene los dientes. Dice, ¡ay, qué bella se ve a la iglesia! Mira, en ningún momento habla del cuerpo. ¿Te das cuenta que en ningún momento habla del cuerpo de la iglesia? Y cuando vas al capítulo 2, que si esto era así, que tus piernas, que tu cintura, que tus pechos, que tu esto, que tus hombros, que todo el tiempo es la figura de la iglesia. Aquí ya no hace falta eso. La iglesia ha madurado. Ahora es más importante la actitud de la iglesia, ahora es más importante lo que la iglesia refleja en cuanto a su madurez con Dios. Vamos a terminar aquí. La madurez se interpreta en este pasaje en estas tres cosas. Número uno, consagración. Número dos, un espíritu enseñable. Número tres, una vida interior. Una vida interior. Diego, amigo, la madurez detrás de los velos. Ahora, el capítulo 68 es un capítulo entrañable. Capítulo 8, 9 y 10 es muy entrañable. Porque de repente en el relato se menciona la realidad de los tipos de iglesia y de gentes que hay. Y aquí nos vamos a quedar. Les voy a dejar un poquito el relato para que después lo analicemos un poquito más profundamente. Escúcheme aquí, por favor. En medio de esta situación de la descripción de la iglesia, dice ahí, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía. Diga, la perfecta, la única, la escogida, la bienaventurada y la alabada. Un montón de cosas ahí. Y ahora miren, este relato es increíble, porque aquí se habla de los cuatro tipos que hay de iglesias. Dice aquí la reina, digo amigo, iglesias que aman como ama la reina al rey. Después, la iglesia que es como las concubinas, que aman al rey como las concubinas aman al rey. Aquí está la iglesia como las doncellas, las betulás, que aman al rey como betulás. Y después está la perfecta, la iglesia, la que de verdad es la iglesia. Ahora te voy a preguntar a ti y le voy a preguntar a la iglesia simbólicamente, ¿de qué manera tú amas a Dios? ¿Le amas como esposa? ¿Le amas como amante? ¿Te preservas y te reservas como la betulá? ¿O le amas como la iglesia perfecta? Él tiene mucha gente que le ama, pero no todos aman igual. Este relato, el capítulo 8, versículo 8 del capítulo 6, es un relato precioso porque habla de cuántos tipos de amores hay hacia Dios. ¿Cuántos tipos de amor? Pero que entre todos los amores hay un solo amor que satisface a Dios. Es el amor de la esposa perfecta que sabe amar perfectamente. Es la esposa que sabe amar maduramente. ¿Cómo ama la reina, Diego amigo? Confiadamente. ¿Cómo ama la reina? ¿Cómo ama la reina? Confiadamente. ¿Qué es una reina? La persona que vive con el rey y que tiene el título que le ofrece el rey por estar con el rey. ¿Y cómo es una reina? Pues una reina es una persona que ama al rey, que está con el rey, pero que como ya es la esposa del rey, tiene derechos de reina. y que de alguna forma manda también como el rey. Esa es la iglesia tradicional. La reina es la iglesia tradicional. La iglesia que ya ha ocupado el lugar, que ya tiene su sitio, que ya está establecida, que tiene su tronito, que tiene su lugar. Diga conmigo, tiene su fiesta aparte. ¿Se acuerda usted de la reina Vasti? Como no le agradaba la fiesta del rey, hacía su fiesta aparte. Entonces, ¿cómo es la reina? ¿Cómo es la reina? Pues como la iglesia es hoy. Una iglesia confiada, tranquila. Diga conmigo, porque Dios sabe que le amamos. ¿Cómo amas a Dios? Yo siempre le amo. ¿Cómo ama la gente a Dios? Yo le amo. Tú hablas con las personas y te dicen, no, no, si nosotros amamos a Dios. Cuando tú vas a un lugar donde la gente está confiada, habla del amor de Dios como un ente, como algo muy genérico. Amamos a Dios y le tenemos en gran estima, pero no sé por qué las palabras son huecas. ¿Tú has visto que hay esposas que aman a sus esposos huecamente? Están con él, lo resisten, lo soportan. Y cuando le dicen, lo amo, dice, pues llevo 40 años con él para no amarlo. No, llevo 20 años con él para no amarlo. ¿Qué cosa me toca si no lo amo? Entonces, ¿cómo aman? Sí, aman, pero de esa manera. Ya no hay calor. Ya cuando el rey se acuesta con la reina, a la reina le molestan los ronquidos del rey. Ya cuando llega a cierta edad, parten las camas en dos. Oye, es que hace ya mucho calor. Vamos a hacer dos camas. Y entonces, el amor es un amor de reina. Seguro. Está seguro. Por eso los reyes, casados con reinas, ¿tienen qué, Diego amigo? Concubinas. Que son aquellas mujeres que prestan servicios al rey cuando el rey tiene necesidad de un amante. Y así hay una parte en la iglesia que cumple funciones de amantes con el rey. Que no son conocidas del rey, solamente son amantes ocasionales del rey. Hay un retiro, amamos a Dios. Hay un evento, amamos al Señor. Hay una experiencia, amamos a Dios. Y el resto del año, bueno, mientras no haya nada que sea especial para amar. Entonces hay iglesias que son amantes, ocasionales de Dios. Es la iglesia que vive de ciertas experiencias con Dios. Luego están las betulás, las que toda la vida se están preparando y reservando para amar al rey, pero nunca hacen manifestación de amar al rey, porque se están preparando para el rey. Son betulás, son virgencitas, son guardadas, vírgenes de alcoba, soñando con un día estar con el rey, pero nunca están con él. No aprovechan las oportunidades, no conocen al rey, no tienen intimidad con el rey, solamente son doncellas que tienen un cierto conocimiento del rey. No saben quién es el rey, no conocen quién es el rey, no tienen intimidad con el rey, están en el palacio del rey, pero no conocen el lugar secreto del rey. Quiero decirle que hay muchos cristianos igual, cristianos que aman a Dios como la reina. Oh, se llena la boca. No, yo amo a Dios. Nosotros amamos a Dios. Bueno, vamos a evangelizar. No, no podemos. Hoy no podemos. Tenemos una vez que hemos quedado con unos amigos. No podemos. Hombre, eso. También hay que dar testimonio a la gente. Hombre, hay que dar. No hemos quedado con. Nos hemos quedado con los papás para cenar. ¿Cómo vamos a ir? Tenemos que quedar con ellos. Es el amor del cristiano tan genérico y tan lindo. El cristiano que ama a Dios, así, con la boca llena. Pero nunca jamás has visto que ese cristiano manifiesta sacrificio, entrega, disposición. También hay muchos cristianos que son amantes con Dios. Hay un retiro. ¡Uf! ¡Ay, qué lindo fue el retiro! Hasta el año que viene. Un tiempo para amar a Dios de año en año. De mes en mes. De cada 4 meses. ¡Qué lindo, cristianos que aman así a Dios! Luego están las doncellas, esos cristianos guardando, sí, sí, Señor, para el propósito, yo aquí contigo, hasta que tú me digas, hasta que tú me hables, pero sin conocimiento, sin intimidad, sin relación, sin entendimiento. Vengan conmigo, son doncellas viejas, solteronas. Son cristianos solterones. Nunca aprovecharon la oportunidad de que Dios los llamó en la intimidad. Nunca han entendido en la intimidad a Dios. Pero luego está Diego Migo. ¡Ay! Diga la iglesia perfecta. Dice, pero hay una paloma mía, la perfecta. Qué lindo, la única, la nacida de una madre, la bienaventurada, la alabada. Fíjense, hay tres cosas que dice el esposo de ella, pero hay dos cosas, bienaventurada y alabada, que dicen las otras de ella. Vea conmigo, no hay dudas de que esta es la iglesia que Dios ama. No hay dudas. Quizás la reina, la doncella y la amante, la concubina, le gana a esta iglesia en el aspecto, le gana en la religiosidad, le gana en el ornamento, pero no le gana en el espíritu, no le gana en la devoción, no le gana en el sacrificio, no le gana en la madurez, no le gana en la consagración, no le gana en la entrega, no le gana en el hambre que tiene de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú ves a muchos cristianos que hablas con ellos? Que tienen mucho deseo de conocer a Dios, pero cuando llegan los momentos de conocerle, no están ahí. Yo hablo con mucha gente. ¡Ay, sí, sí! ¡Oh, el pastor Radamés! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, su nombre! ¡Ay, yo escucho su fe! ¡Muy buenas, muy buenas! Oye, ¿sabes que el pastor Adam va a venir ahora aquí a España? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuándo va a venir? Bueno, viene el día. Ay, qué pena, ese día no voy a estar yo. Hoy tengo un compromiso. Bueno, a ver si hago por ir. Es, ¿sabes cómo es? Boquilla. Pero nada más. Simplemente es boquilla. Hay mucha gente que gana en el aspecto externo. Gana en la organización, gana en los formalismos, gana en la estructura, pero no tiene corazón. No tiene disposición, no tiene devoción, no tiene madurez, no agrada a Dios. Por eso es que la reina se viste muy bien, la concubina se viste muy bien para el día que la llamen, la betulá se ve bellísima virgen, pero Dios le dice sí, pero yo me quedo con la que es perfecta de corazón, con la que es escogida, con la que es única, con la que es nacida de una madre, me encanta, porque habla del nacimiento del espíritu, o la que ha nacido del corazón, con la que tiene devoción. Yo me quedo con esa iglesia, yo me quedo con esos cristianos, yo me quedo con esa gente. Los otros pueden ser muy bonitos, pero yo me quedo con los que tienen corazón, dice Dios. Esa es mi iglesia. Quizás esa iglesia es la que menos muestra y quizás esa iglesia es la menos estimada, pero esa es la iglesia más bella, porque es la iglesia que tiene la belleza de la intimidad y de la madurez. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos escucha, por los que nos oyen, por los que nos ven. Por los que pueden llegar a entender de que cuando empiezas a describir a la iglesia, a ti no te impresiona el ornamento. A ti no te impresiona el título de reina ni la corona que tenga. No te impresiona cómo la concubina viene con todos sus artificios. No te impresiona la inocencia de la betulá. Te impresiona el corazón, la intimidad, la devoción, la entrega, la disposición, el hambre de la bella y la perfecta. Te impresiona la madurez de esa mujer, te impresiona el espíritu de esa mujer, la devoción de esa mujer, el agrado de esa mujer, cómo la betulá ha cambiado. Ahora ya no es aquella mujer y aquella iglesia caprichosa, está madurando, Dios mío, está madurando. Diga conmigo, es la belleza, Señor, de la madurez. Dile, es la belleza de la devoción. Dile, es la belleza del espíritu, es la belleza de la entrega, dile, es la belleza del nacimiento de Dios, es la belleza de la perfecta, de la escogida, de la única. Por eso es bienaventurada y es alabada. Yo sé que un día la iglesia institucional, la iglesia amante y la iglesia que espera pero que se envejece sin intimidad, un día va a reconocer al remanente de Dios. Va a reconocer a los íntimos de Dios. Va a reconocer a los que han pagado el precio, a los que tienen dientes. Va a reconocer a los que tienen cabello. Va a reconocer a los que tienen mejillas. Va a reconocer a los que tienen belleza detrás del velo. Los va a reconocer. Gracias por esta palabra, por hacernos entender la manera en que calificas a la iglesia de este tiempo. Dios te guarde. Desde aquí te saludamos también a las personas que nos han escuchado, se han sintonizado, o los que están viendo el canal. Y desde aquí te quiero decir que no olvides no guardar tu ornamento, sino guardar lo del velo para adentro, lo que está dentro de ti. Dile, Señor, lo que está dentro de mí. Dile la belleza detrás de tu velo. En el nombre de Jesús. Amén.